últimos minutos de la revista están dedicados a un tema de derecho civil, la usucapión. La profesora doña Carmen Núñez nos va a explicar el concepto de esta figura jurídica y los requisitos que son necesarios para la adquisición del dominio por usucapión. Muy buenas noches y bienvenida, profesora Núñez.
Buenas noches.
El tema que va a desarrollar usted a continuación es la usucapión y, en primer lugar, me gustaría que nos contara qué es la usucapión, cuál es el concepto de esta figura jurídica.
Bueno, pues el concepto la usucapión se puede definir como una forma de adquirir el dominio y los demás derechos reales por la posesión continuada y en concepto de dueño durante el tiempo establecido en la ley. Bueno, en este sentido, el artículo 1930 del Código Civil dispone que por la prescripción se adquieren de la manera y con las condiciones determinadas en la ley el dominio y los demás derechos reales. Asimismo, también el artículo 609 del Código Civil, a la hora de señalar las distintas formas de adquirir el dominio y derechos reales, menciona entre ellos a la prescripción. De esta figura, pues se ha planteado la doctrina cuál sería el fundamento de la misma, porque en definitiva de lo que se trata es de poseer una cosa durante un tiempo determinado y por el transcurso de este tiempo, que luego analizaremos todos los requisitos, llegar a adquirir la propiedad sobre la cosa que se está poseyendo o el derecho real de que se trate. Entonces, lo que se ha discutido es qué fundamento tiene esta figura, y se han dado dos posturas fundamentalmente, ¿no? Los que consideran que tiene un fundamento subjetivo, que estaría basado en la inactividad del titular del derecho, por esa razón la persona que posee llega a adquirirlo, estaría de alguna forma basado en la negligencia del titular de no ejercitar su derecho, aunque la mayoría de la doctrina entiende que tiene un fundamento objetivo que estriba en definitiva en garantizar la seguridad jurídica, porque consideran que es un interés social proteger una situación que es estable y que frente al ejercicio tardío de un derecho, ¿no? Porque el derecho, bueno, pues protege la apariencia jurídica y al que confía en que lo que aparece, lo que se ve, pues confía que eso es lo verdadero, ¿no? Lo real.
¿Quién puede adquirir de esta manera? ¿Y todas las cosas se pueden adquirir también de esta forma, profesora Núñez?
La verdad es que en este aspecto el artículo 1931 del Código Civil dice que pueden adquirir bienes o derechos por medio de la prescripción las personas capaces para adquirirlo por los demás medios legítimos. Entonces, cualquier persona para adquirir la propiedad o la titularidad de un derecho por cualquier otro título puede adquirir también por usucapión, aunque también habría que relacionar esto con los artículos 439 y 443 del Código Civil, que se refieren a la adquisición de la posesión, puesto que lo esencial en la usucapión va a ser la posesión continuada durante un tiempo determinado, habrá que conectarlo pues con la adquisición de la usucapión. En este sentido, pues dispone el artículo 439 que puede adquirirse la posesión por la misma persona que va a disfrutarla, por su representante legal, su mandatario y por un tercero sin mandato alguno, aunque en este último caso, es decir, el tercero que adquiera sin mandato, no se entenderá adquirida la posesión hasta que la persona en cuyo nombre se ha verificado el acto posesorio lógicamente lo ratifique. Y el artículo 443, que establece que menores e incapacitados pueden adquirir la posesión de las cosas, pero necesitarán la asistencia de sus representantes legítimos para adquirir los derechos que de la posesión nazcan a su favor. Entonces, bueno, pues nos encontramos con que en general para adquirir por prescripción no existe especialidad respecto a otro tipo de adquisición, es decir, adquirir de otra forma. Y respecto a los bienes que pueden ser objeto de usucapión, bienes y derechos, pues ya hemos señalado y ya en varias ocasiones pues que lo fundamental en la usucapión va a ser la posesión del objeto o derecho real que pretende adquirirse. Entonces, claro, en este sentido, el artículo 1936 del Código dice que son susceptibles de prescripción todas las cosas que están en el comercio de los hombres. ¿Está claro? Y bueno, pues también que sea una cosa susceptible de posesión y un derecho susceptible de posesión. Y aquí esta exigencia pues nos la nos aclara un poco el artículo 437, que dice que solo pueden ser objeto de posesión las cosas y derechos susceptibles de apropiación. Entonces, excluidas las cosas que están fuera del comercio, que lógicamente esas no pueden ser adquiridas, la propiedad puede recaer sobre cualquier bien que se puede adquirir por uso capián. ¿Está claro? Es decir, cualquier bien susceptible de apropiación y que sea a su vez susceptible de posesión para que se den los requisitos que el Código exige de una posesión continuada durante un determinado periodo de tiempo. Ahora bien, ya se ha planteado más dudas respecto a los derechos reales. Si bien respecto de las cosas está más claro, respecto de los derechos reales se han planteado alguna duda. Me voy a enumerar algunos. Por ejemplo, el usufructo sí que no plantea ningún problema la adquisición por usucapión, porque el artículo 468 del Código permite absolutamente adquirirlo de esta manera. Respecto de las servidumbres, se pueden adquirir por usucapión las que sean continuas y aparentes. Lógicamente, las discontinuas o no aparentes no se pueden adquirir por usucapión, porque si recordamos el concepto que hemos dado de la figura, exige una posesión continuada y que además sea pública, con lo cual este tipo de servidumbres no podría ser adquirido por usucapión, pero sí las continuas y aparentes. Los derechos de uso y habitación también pueden ser adquiridos de esta manera. Respecto del derecho de prenda, bueno, pues hay dudas. La generalidad de la doctrina entiende que este derecho solo puede adquirirse en virtud de negocio, pero no faltan autores que han defendido la postura contraria, porque, bueno, pues en definitiva el acreedor pignoraticio posee la cosa empeñada. Y la pregunta que se han hecho es la siguiente: si puede el acreedor, es decir, si un objeto que se entrega en prenda, pero no es propiedad de la persona que lo entrega, ¿puede el acreedor llegar a consolidar este derecho a su favor por la posesión durante un tiempo? Bueno, pues hay autores que admiten tal posibilidad. Y respecto de la hipoteca, pues se ha planteado un poco la misma cuestión, ¿no?
Y en respecto a los requisitos que son necesarios, que se exigen para adquirir de esta manera, a través de la usucapión, ¿cuáles son?
Bueno, pues ya hemos señalado un poco en el concepto y a lo largo de esta charla, pues que lo fundamental es la posesión. Es decir, poseer la cosa o el derecho durante el tiempo señalado por la ley. Ahora bien, no basta cualquier tipo de posesión, sino que el Código exige que la posesión sea en concepto de dueño o de titular del derecho que se trata de adquirir. Por ejemplo, si lo que se está poseyendo es una cosa y pretende adquirirse la propiedad, tiene que poseer en concepto de dueño de la cosa. Pero si se trata de adquirir un derecho de usufructo, el concepto en el cual hay que poseer será en concepto de usufructuario. Y ha de ser pública, pacífica y no interrumpida durante el tiempo que la ley señala. Bueno, pues lo que es la posesión en concepto de dueño, ya lo he explicado. Supongo que habrá quedado claro. Que además sea pública significa que no sea clandestina. Aquí el artículo 444 del Código Civil dice que los actos ejecutados clandestinamente y sin conocimiento del poseedor de una cosa no afectan a la posesión. Es decir, que la persona que está poseyendo actúe públicamente sin ocultaciones de ningún tipo. Y que sea pacífica, bueno, pues que no se haya adquirido de forma violenta. El artículo 441, pues al referirse a la posesión, dice que en ningún caso puede adquirirse violentamente la posesión mientras exista un poseedor que se oponga a ello. Y por su parte también el artículo 1956 dice claramente que las cosas muebles hurtadas o robadas no pueden ser prescritas por las que los hurtaron o robaron, ni por sus cómplices o encubridores, si no ha prescrito el delito o falta, o su pena o la acción civil para exigir la responsabilidad nacida del delito o falta, con lo cual se está prohibiendo que una posesión adquirida de forma violenta pueda llegar a adquirirse, lógicamente, por usucapia. Y por otro lado, la posesión ha de ser continuada, es decir, no interrumpida, ¿eh? Probablemente alguien se está preguntando cómo se interrumpe la posesión, es decir, ha de ser de una forma continuada, y se distingue entre interrupción natural, o sea, la interrupción se puede producir de forma natural, que sería el cesar en la misma durante más de un año, y la posesión civil, ¿eh? Se produce la interrupción civil cuando se reclama o bien judicialmente o incluso por acto de conciliación, y aunque sea por mandato de juez incompetente. Estamos. Y el acto de conciliación también va a interrumpir la posesión siempre que dentro de los 2 meses de celebrado se presente ante el juez la correspondiente demanda sobre posesión o dominio de la cosa cuestionada. Y luego también va a interrumpir la posesión cualquier reconocimiento expreso o tácito que el poseedor haga del derecho del propietario. Entonces, si una persona que tiene en su poder una cosa está transcurriendo el tiempo para llegar a adquirir el derecho, en un momento determinado reconoce que esa cosa no le pertenece, lógicamente en ese momento deja de ser adecuada la posesión para llegar a adquirir el derecho y para prescribir el derecho a su favor.
¿Y el tiempo cuál tiene que ser? ¿Cuánto tiempo tiene que estar?
Bueno, pues esto nos enlaza con otra cuestión, es decir, se distinguen dos tipos de usucapión, la ordinaria y la extraordinaria, y dependiendo de que se trate de una prescripción ordinaria o extraordinaria, lógicamente el periodo de tiempo es distinto. Entonces, la prescripción ordinaria, voy a hablar un poquillo de estos dos tipos de prescripción para luego señalar los plazos. La prescripción ordinaria es aquella en que el poseedor además lo es de buena fe y con justo título. Explico esto. Poseedor de buena fe es el que ignora que en su título o modo de adquirir existe un vicio que lo invalida, y por otro lado es la creencia de que es dueño de la cosa y posee válidamente. Vamos a ver si lo aclaro un poco. Hay un título por el cual una persona pretende adquirir un determinado derecho, y el título debe ser adecuado para transmitir el dominio o el derecho real de que se trate. Pero puede ocurrir que este título, siendo adecuado para transmitir el derecho, adolezca de un vicio que lo hace anulable, a consecuencia de lo cual el adquirente no llega a adquirir el dominio o la titularidad del derecho.
¿Podríamos claro? poner un ejemplo así, que fuera pues, menos para mí más claro.
Sí, yo reconozco que bueno, pues que son conceptos un poco complicados, ¿no? En primer lugar, hablando de título, con título no nos estamos refiriendo a documento en el que se plasma un negocio, sino al negocio mismo, es decir, un acto, un negocio que es adecuado para transmitir la propiedad. Por ejemplo, una compraventa es adecuado para que se transmita la propiedad, o una donación. Entonces, imaginemos que una persona vende una cosa y la persona que trata de transmitir el derecho no tiene el derecho. Por ejemplo, una persona vende una cosa que no le pertenece. Entonces, ese título, siendo apto y adecuado para que el comprador adquiera el dominio de la cosa, no llega a transmitirlo porque adolece de un vicio. La persona que transmite no es titular del derecho. Entonces, esta situación, claro, si el adquirente ha adquirido de buena fe, es decir, ignorando que la persona no era realmente propietaria, Entonces, bueno, pues con el transcurso del tiempo, que ahora señalaré cuál es, llega a adquirir la propiedad de la cosa transmitida. Digamos que se consolida este derecho por el transcurso del tiempo, derecho que no llegó a adquirir porque el título adolecía de un vicio. Entonces esto significa que, bueno, pues el título de ser tener justo título significa que el título sea apto y adecuado para transmitir el dominio. ¿Está claro? Y la buena fe es la creencia, por un lado, de que la persona que adquirió por el contrato, por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto de compra-venta, confía realmente en que él es propietario y su adquisición ha sido perfectamente válida. En eso consiste la buena fe del poseedor y en la ignorancia de que la persona que le transmitió realmente no podía serlo. El título, además, ha de ser verdadero, real, es decir, existente. No vale un título simulado. ¿Está claro? Y que sea válido significa no que sea absolutamente válido en el sentido de que no tenga ningún vicio, porque si no ya habría adquirido la propiedad o el derecho real de que se trate sin necesidad de consolidarlo por el transcurso del tiempo. ¿Me explico? Entonces, con estos requisitos, la prescripción, el derecho se adquiere en los bienes muebles por la prescripción de 3 años, por la posesión continuada durante 3 años, y en los bienes inmuebles por la prescripción continuada durante 10 años entre presentes y 20 años entre ausentes. El código aquí dice que si parte del tiempo se ha estado presente y parte ausente, cada 2 años de presencia se computan como uno, perdón, cada 2 de ausencia se computan como 1 de presencia. ¿Está claro? Y luego, si hablamos de prescripción extraordinaria, es decir, es aquella que no requiere más que la posesión, no requiere ni buena fe ni justo título, únicamente la posesión continuada durante el tiempo señalado en la ley. Ahora bien, la posesión sí que debe ser igualmente, en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida. Aquí la prescripción, el plazo durante el cual hay que estar poseyendo, es en los bienes muebles 6 años y en los bienes inmuebles 30 años, insisto, sin ningún otro requisito. Aquí me gustaría apuntar una cosa que en su momento no he dicho respecto de la interrupción de la posesión. Si la posesión se interrumpe, bien natural o civilmente, como he señalado antes, empieza el tiempo que se ha estado poseyendo hasta ese momento, digamos que ya deja de tener efecto y se puede empezar a prescribir de nuevo, iniciando un nuevo cómputo a partir del acto que ha interrumpido la posesión.
Y ya por último y para finalizar, otro aspecto muy importante como son los plazos. ¿Durante cuánto tiempo es necesario estar poseyendo para adquirir la titularidad del derecho?
Lo mismo, es decir, dependiendo de que sean bienes muebles o bienes inmuebles, dependiendo de que la usucapión, como he dicho, los plazos son los mismos, 3 años en la posesión ordinaria tratándose de bienes muebles, 10 o 20 dependiendo de que sean entre presentes o ausentes en la ordinaria, y en la extraordinaria 6 años los bienes muebles y los inmuebles 30 años. Hay que señalar que, por ejemplo, la prescripción de las servidumbres, el código señala un plazo de 20 años.
Pues hemos llegado al tiempo final de la revista de Derecho y, por supuesto, del que dedicamos a Derecho Civil también. Agradecemos muchísimo a la profesora Núñez que haya estado estos minutos aquí para que nos aclarara esta figura jurídica tan importante como es la usucapión.
Gracias a vosotros.
Muy buenas noches.
Buenas noches.